Buenos días. La escritura de hoy es Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 15. Eclesiastés capítulo 3 del 1 al 15. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba, y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que ya fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Así dice la palabra del Señor. Buenos días, oremos juntos. Señor, damos gracias, Padre, por el gozo en conocerte, el don de la vida, Señor, el privilegio de ser tus hijos. Gracias por tu palabra, Señor, tu palabra es verdad. Y ahora, Señor, que las palabras de mi corazón, Señor, y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables a ti, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Regresamos al libro de Eclesiastés. Nuestra serie, estamos llegando ya a la primera sección de nuestra serie en nuestro libro y hemos llegado a uno de los pasajes más conocidos en toda la Biblia. Es muy conocido, es hermoso, es muy poético, enigmático. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es su significado para nosotros? Si tomamos Eclesiastés de 1 al 15, aislados de toda la escritura, nos llegaría a tener muchas preguntas. Nos llegaría a pensar, ¿cuál es el significado? ¿Cuál es el significado del tiempo? No entiendo, no sé muy bien cuánto he reflexionado sobre el tiempo en sí, sobre la historia, sobre lo que significa el tiempo. Un teólogo de que escribió mucho sobre esto, que escribió más sobre esto, fue San Agustín. Y su comentario más famoso fue en la forma de una pregunta. ¿Qué es el tiempo? Si nadie me pregunta, yo lo sé. Pero si yo quiero explicar el tiempo a aquel que pregunta, yo no sé. Es como un rompecabezas si lo pensamos bien. Y en luchar con el misterio del tiempo relacionado a Dios, San Agustín escribió: Tú eres antes de todo el pasado, en la sublimidad de la presencia en la eternidad, y tú estás por encima de todo lo futuro, porque todo es por venir, y cuando lleguen serán pasados, pero tú eres el mismo, y tus años no fallan. Tú hoy es la eternidad. Y así fue que tú, quien formaste a alguien quien es coeterno contigo, tú le dijiste, en este día te he engendrado. Tú creaste todo el tiempo y antes de todo el tiempo tú eres. Ahora, cuando pensamos sobre el tiempo en el libro de Eclesiastés, estamos llegando, basado en lo que ya ha dicho, ya ha escrito sobre el trabajo, el placer, llegamos al clímax, a la cima de lo que está diciendo en la primera sección del libro. La semana pasada, si recuerdas bien, si estuviste acá, viste que el maestro explícitamente mostró por primera vez el ser de Dios. Por primera vez comenzó a hablar sobre Dios, no solo reflejar sobre lo que parece vano en la experiencia humana, pero comienza a hablar sobre quién es Dios, su providencia bajo del sol. Y vimos también de que aunque nuestra obra no nos puede salvar y no deberíamos de esperar más de nuestro trabajo, más de lo que puede entregarnos, es un don de Dios y no es en vano cuando buscamos el trabajo, cuando trabajamos en él, en la voluntad de Dios y de acuerdo a sus propósitos. Allí terminamos la semana pasada. Ahora esta semana, en este pasaje maravilloso, pensamos sobre el hecho de que hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo bajo del sol. Se nos dice algo muy importante sobre nuestras vidas en este pasaje corto, pero más que eso, aprendemos algo sobre Dios. A veces pienso de que cuando leemos la Escritura estamos buscando por una lección personal para mí, lo inmediato, lo que yo puedo tener para mí hoy en día. Ahora, sí hay cosas que podemos aprender para nuestras vidas, pero hay algo más importante que el escritor nos está enseñando, que es sobre Dios, todo aspecto de nuestras vidas y la historia en sí. Ahora, el énfasis no es entonces en Dios prescribiendo un comportamiento para nosotros. Cuando vemos tiempo de guerra y tiempo de aborrecer, no estamos viendo cómo Dios quiere que vivamos. Son descripciones de lo que Dios ha hecho en la historia. Es apropiado entonces en el momento correcto. Hay un orden, hay una estructura, hay un propósito en la obra de Dios y en nuestras vidas. No es un caos. Puede parecer un caos, hay veces se siente como un caos, pero la vida no es suerte. La vida no es algo al azar. Lo que ocurre en la historia no es algo que simplemente ocurre y ya. Es gobernado por el Dios Todopoderoso y debemos de confiar en Él después de todo. Eso nos está diciendo este pasaje, que debemos confiar en Dios y confiar en Él. Es el mensaje de que está en el corazón del pasaje. Es Dios, el Dios de la Escritura, no la suerte, quien está controlando la historia. Y esto es un consuelo para nosotros. Quiero presentarles unas reflexiones en esta mañana. En secuencia lo quiero hacer para hacerles pensar lo que el maestro Salomón nos está enseñando. ¿Cómo reconocemos el tiempo? ¿Cómo entendemos de qué se trata el tiempo? Primero pensemos, sin llegar a ser muy filosóficos, sobre lo que muchos han llamado el problema filosófico del tiempo. El maestro aquí nos hace pensar de que si van a haber misterios de acuerdo al tiempo en nuestra experiencia. Así, aun como creyentes. Y nuestra vida bajo el sol nos va a llevar a vivir misterios entendiendo el tiempo y la eternidad. Eso nos dice en versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Se nos dice entonces que hay cosas del tiempo, hay asuntos del tiempo, del mundo, de que no podemos comprender, que yo no puedo descifrar. Él ha creado todo. Él ha creado todo en su tiempo. El corazón de la enseñanza se aplica en ese día y hoy en día. El tiempo en la eternidad que menciona el escritor es algo que nos maravilla. Fue Agustín, de nuevo, quien estudió mucho el tiempo, y él decía esto, y escuchen bien, por favor, o sus ojos van a dar vueltas en sus cabezas. ¿Cómo puede ser de que hay dos tiempos, pasado y futuro, cuando ahora el pasado no es y el futuro ya no es? Sin embargo, si el presente siempre es presente y nunca pasó al pasado, al tiempo pasado, obviamente no sería tiempo, sino eternidad. Si el tiempo presente, si puede llamarse tiempo, viene a existencia solo porque pasa al tiempo pasado, ¿cómo podemos ser de qué es si su ser ya ha parado de ser? ¿Qué quiere decir eso? Él quiere decir que el futuro no está aquí. Solo tenemos el presente, pero el presente siempre está desapareciendo al pasado y el futuro no está aquí. Entonces, no vivimos en el pasado o en el futuro, pero el presente es solo inmediatamente convirtiéndose en el pasado. Y es solo tiempo porque se ha convertido en el pasado. Está hablando de que, sobre el hecho que cuando pensamos sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, es muy difícil para nosotros comprenderlo. Cuando piensan las películas populares sobre viajar el tiempo, todo eso nos fascina a nosotros. Y aprendemos de que el tiempo nos confronta con una paradoja. Todas las películas sobre el tiempo de viajar al futuro son absurdas. El tiempo es algo de un solo camino. En un sentido, entonces, el misterio, todos los misterios, es la naturaleza y el origen del tiempo. La eternidad ha sido puesto en el corazón humano y no podemos entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Los científicos, los filósofos hoy en día en general creen, y la escritura dice que es así, que es el universo de espacio y tiempo llegó a la existencia en el pasado finito, en el momento de la creación. Ahora, claro que el ateo, el incrédulo, cree en un tipo de energía pasada, un mar de fuerzas, y después hubo una gran explosión, y ahí llegó el universo. Pero sí hubo un momento de creación en el tiempo de espacio. Si has leído las noticias esta semana, los científicos han estado celebrando porque piensan de que han llegado a incrustar un palo bien lejos al cielo y han llegado a detectar ondas de gravedad de que Einstein hace años atrás pensó que se pueden descubrir. Si piensas del espacio como una pelota playera, el espacio es algo, no nada, igual como tiras una piedra al agua cuando hay un evento. Entonces allá en el espacio una estrella explota, entonces crea una onda en el espacio y un día llegará a la Tierra. Y todos los científicos piensan que encontraron estas ondas. Piensan cómo pueden entender cómo se creó la Tierra, no sé cómo lo van a hacer, pero están muy emocionados sobre estas ondas. Hubo un momento cuando todo comenzó, cuando esa piedra cayó. Por eso el hecho de que hay tantos teístas, de que están en la física, más que en todas áreas de la ciencia, se les hace más difícil entrar a creer de que hubo una estructura cósmica existente antes que un Dios, antes de un diseñador. Sin embargo, ¿cómo entonces podemos entender lo finito y lo infinito? Las dos cosas que nos confrontan en este pasaje son la eternidad y el tiempo. Ahora recuerden que Él es el maestro, Él es el filósofo, Él nos está haciendo pensar, nos está haciendo pensar sobre lo importante en la vida. Y estos misterios se han demostrado a ser insolubles, ser muy difíciles para nosotros, como paradojas. Y eso es lo que la Biblia nos llega a entender, que los misterios pertenecen al Señor. Lo infinito, el Dios trascendiente, cuyos caminos son más altos que nosotros. Él, ese Dios, no se puede comprender intelectualmente, completamente, a Dios en su ser, como Él es. Por eso Él es Dios, y tú no eres Dios. Y si pudiéramos comprenderle en todos sus caminos como Él es en su ser, entonces seríamos Dios. Para el cristiano, entonces, la revelación del ser humano, la revelación de Dios es nuestro punto de partida. Por eso rechazamos herejías arrogantes sobre el deísmo abierto. Han proliferado históricamente en la iglesia, donde tentaciones se hacen para explicar los misterios del tiempo, de acuerdo a reducir a Dios a un tamaño que nosotros podemos entender. Tal vez Dios es finito, tal vez Él no gobierna la tierra, Él no la controla. Tal vez Él es como nosotros y simplemente está adivinando porque Él es correlativo al mundo. Él no es más experimentado, Él es más experimentado, pero no es más grande que nosotros. Aún así, muchos cristianos han pensado, ahora el incrédulo cree de que todos los hechos del universo son creados por el ser. Esto es solo algo de apologética. Sé que ya no lo hago como lo hacía antes, o pienso que no lo hago como lo hacía antes, pero hoy lo tienen de nuevo. El incrédulo, entonces, es confrontado con un mundo creado por él mismo, con todo tipo de hechos que están, según, relacionados, y todo viene de un vacío. Por la escritura, todos los hechos dependen de Dios, todos son creados, no vienen del vacío. San Agustín decía que este mundo no puede ser conocido por nosotros a no ser que sea existido, y no puede existir a no ser que sea conocido por Dios. Nuestro Dios, entonces, es el creador y el señor del tiempo. En Eclesiastés vemos la realidad de estos momentos pasajeros de que vienen a nosotros. Ahora hay experiencias subjetivas del tiempo, y hay lo que podemos llamar el tiempo objetivo. En lo objetivo existen elementos, recordamos nuestra niñez, sabemos qué ha pasado, pensamos sobre nuestra muerte como el futuro y hacemos eso ahora en el presente. Reconocemos entonces esos tres elementos, si lo podemos llamar así, el pasado que está presente en nuestra memoria, el presente, como estamos aquí, que el principio ya fue el pasado, y la expectativa del futuro de que tenemos del Westminster Picnic después del servicio. Todo esto depende de nuestra memoria del pasado. En términos más concretos, que podemos llamar tiempo objetivo, relacionado al movimiento y a una regla, naciste en esta tierra y llegará un tiempo cuando tú vas a morir. Yo voy a morir. Y nuestra vida se experimenta desde nuestro nacimiento y nuestra muerte, en nuestros puntos lineares. Reflexionando en esto, Albert Einstein un día dijo que podría ser posible pasar por allá de las imposibilidades del tiempo, llegando para entender la mano más pequeña de mi reloj. Así pensamos sobre el tiempo, así medimos el tiempo. Lo que él quería decir es que cuando pensamos sobre el tiempo como algo de que no es solo algo de que estamos midiendo internamente, pero algo que estamos midiendo externamente, medimos el tiempo relativo a nuestra posición. La ciencia moderna nos dice esto. De nuevo, si has visto algún tipo de película de ciencia ficción, o El Marciano tal vez, si has ido al cine últimamente, te das cuenta sobre la distancia y el espacio. Hay un problema aquí de cómo se va a medir el tiempo de acuerdo a la gravedad, dependiendo de dónde tú estás, porque el tiempo es algo local. Estaba jugando con la idea de que el tiempo puede doblarse como la luz, como la gravedad en la física. Lo que quería decir Einstein es que el tiempo es local, lo medimos localmente, pero para Dios, el tiempo no se mide localmente, él no es limitado como nosotros. Vean sus relojes si tienen. Si ustedes son millennials, solo tienen un teléfono, es su pérdida, pero si tienes un reloj, el mío tiene dos manos, es análogo, no es digital. Tu reloj entonces es algo que mide momentos, una sucesión de eventos. Piensa la cantidad de que llamamos un segundo en tu reloj. Cada segundo, tres personas nacen en el mundo. Cada segundo. 1,5 de personas mueren cada segundo. Cada segundo. Alrededor del Sol, el mundo viaja 30 kilómetros. Estamos viajando en el espacio, en esta esfera, a 30 kilómetros el segundo. Esta sucesión de eventos, hemos buscado maneras de medirlos en cantidades largas, grandes y pequeñas. Es un rompecabezas para nosotros. Es subjetivo, es objetivo, es los dos. Has oído el proverbio de que tener un reloj, que el tiempo parece ir tan lento cuando estoy en el gimnasio, cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy corriendo, el tiempo es tan lento, pero si estoy distraído por algo diferente, el tiempo de repente viaja mucho más rápido, leyendo un libro o lo que sea. Pero el tiempo en sí, como yo lo mido, es exactamente igual. El reloj se mueve igual. El reloj que hemos creado es una metáfora, es un símbolo de nuestra creencia sobre el tiempo. Es una máquina cuyo producto son segundos y minutos. Si pensamos en Louis Mumford, él comentó de que hay efectos de los relojes a los tiempos. Él dice, el reloj tiene el efecto de desasociar el tiempo con los eventos humanos. Y entonces nutre a un mundo independiente de secuencias matemáticas. Momento a momento, resulta que no es un concepto de Dios o de naturaleza, pero es el hombre conversando con sí mismo en una máquina de que él ha creado. En otras palabras, lo que nosotros hemos inventado, sean relojes como este momento, en un sentido vemos el tiempo y digo, tengo que moverme. Pero esto es una máquina de que yo inventé. Es una máquina que está diciendo que el tiempo es algo objetivo distinto a nosotros. Estamos mucho más involucrados que nuestros relojes nos pueden hacer creer. El tiempo no fue inventado porque nosotros inventamos el reloj atómico. Es el problema filosófico, el problema histórico ahora que menciona el escritor. Lo que le he introducido en esta mañana no es un problema de que has pensado tanto o hasta te importa tanto. Puede ser interesante, pero no te importa tanto. Pero te garantizo que el problema histórico del tiempo sí te importa, porque tiene efectos destructivos sobre nosotros que nos importan. En un mundo caído, eso es lo que importa, porque el tiempo parece ser que nos está cazando. Hablamos de que se está acabando el tiempo. ¿Cuánto tiempo queda? Nos sentimos de que están pasando el tiempo, que los años están cruzando. Uno de mis pasajes favoritos es Eclesiastés 12, el fin de este libro, donde tenemos una poesía, una descripción de la edad avanzada, de una edad de que debe hacernos recordar a Dios más que nuestro reloj. Se enfocan nuestras atenciones en nuestra mortalidad, en nuestro viaje aquí en la tierra. Voy a leerlo en una versión diferente, en la Reina Valera, o notas más literales, el entendimiento es más oscuro. Dice así: No dejes de que la emoción de la juventud te haga olvidar a tu creador. Recuérdalo cuando ya es difícil vivir. Será muy difícil recordarle cuando la luz sea difícil para que la veas, cuando no ves las nubes en su gloria, cuando tus brazos tiemblen y cuando tus pies ya no sirvan, tus dientes no podrán masticar. Y cuando se vayan tus dientes, cierra tus labios cuando comas, porque aún los pájaros te despertarán y tú serás como un ser que no se mueve. Esto nos anima mucho, ¿verdad? Te hará miedo de caerte de las alturas. No tendrás deseo sexual. Estarás en la puerta de la muerte y cuando estés cerca de tu casa eterna, habrá alguien pasando diciendo, y tú le dirás, recuerda a tu Hacedor antes de que estés en una edad avanzada. Recuérdalo antes de que el polvo regrese a la tierra y el espíritu regrese a Dios. ¿Quién lo dio? Es un pensamiento muy sobrio, muy solemne. Es el problema histórico del tiempo. Es la realidad histórica de lo que el tiempo nos hace a nosotros, de lo que el tiempo de Dios nos hace a nosotros en un mundo caído. Para aquellos de ustedes que conocen Star Trek, otro tipo de revelación en la historia, es un chiste, no me citen con esto. Una de las películas que se hizo era llamada Generaciones y se enfocaba sobre un templo en el espacio llamado Nexus. Y este fenómeno podía atraer a las personas, aspirar a las personas donde el tiempo era relevante. Este Nexus, este lugar en el espacio, podía tomar tus pensamientos, donde tú puedas vivir tus sueños. No había una realidad temporal en ese lugar. Una porción de esta película, el capitán está tratando de explicarle al vilano, al enemigo, está tratando de hablarle porque él quiere explotar una estrella para mover este lugar a su lugar, a donde él vive, porque él está tan desesperado de entrar al Nexus otra vez. Y él describe el tiempo de manera que está diciendo que está cerrando sobre ti para hacer la matanza. Y sobre el Nexus, él dice que allí en el Nexus, el tiempo no importa, no tiene significado. Y el enemigo no tiene dientes. Este tipo de preguntas nos hace hacer preguntas grandes sobre la vida. Esta historia, entonces, este problema del tiempo histórico, la realidad de que se habla del tiempo como un cazador, nos hace preguntar si podemos escapar. Esta mortalidad de la historia nos recuerda que somos limitados. La Biblia nos dice que somos criaturas creados a la imagen de Dios, vivimos en este mundo que está en el tiempo y en el espacio, reconocemos el tiempo, pero por su obra tiene un significado verdadero. Después de todo, somos criaturas no de la suerte, pero la predestinación de Dios, su obra criatura, su obra creativa y su voluntad. Más y más, las personas no quieren reconocer el Dios trascendente de la Escritura. El apóstol Judas dice que está antes del tiempo, ahora y para siempre. La mente de Dios se estira. Cuando comencé el principio de este mensaje sobre el pasado, presente y futuro, le estaba diciendo que tú puedes hacer de que tu mente se estire para pensar sobre tu pasado. Y la estiras para pensar sobre el futuro. Ahora, la mente de Dios se estira por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pasado, presente, futuro. Y la eternidad es de Él. Es eterna para siempre. No cambia. Si queremos entender el tiempo histórico y entender de qué se trata, tenemos que pensar sobre aquel quien lo trajo a la existencia. Nuestra única alternativa es pensar sobre una sobre algo irrazonable de una existencia. Y eso no solo destruye el entendimiento y el significado del tiempo, pero también sobre la historia. Ese tipo de cosmovisión dice de que todo es destrucción. Porque todos aquellos de que rechazan la palabra del Dios Trino en la Biblia enfrentan un problema serio en el mundo. Les he enfrentado con dos imágenes. Uno, Dios es el creador y él crea todo que está en la tierra. Él gobierna todo y le ha propósito todo. Lo segundo es que no hay significado sobre la historia, sobre el tiempo. Es solo un producto del caos. Es todo al azar y es irracional. Es el problema de la historia del tiempo. Ahora, la perspectiva del escritor, Dios es el gobernador de todo, es el creador de todo, él ha determinado el significado de todo y él ha preordenado el desarrollo de la historia. La realidad que no cambia no es la idea de hombre, sino Dios mismo. Él está por encima del tiempo. Eso es lo que es eterno, Dios. Su palabra, su obra es establecida y él atrae a una conclusión de acuerdo a su voluntad soberana. Efesios 1 nos enseña esto. Ahora, si rechazamos que ese es Dios, si rechazamos su soberanía sobre el tiempo y la historia, el hombre entonces lo clama por sí mismo. Y aquí hay un problema. En la cosmovisión pagana, humanística, el universo y la tierra, eso es la última realidad. Otros dicen que la mente también, porque el pensamiento humanístico corriente es que el ser humano procede de un caos y entra a un mundo donde todo es suerte, todo es al azar y la posibilidad son infinitas, que quiere decir que no hay un Dios distinto a la creación, entonces no hay providencia, no hay diseño, no hay propósito, no hay significado, nada de que está encima de la existencia. Lo único posible es cambio y posibilidad. Ahora, ¿qué harías tú en un mundo así? Si eso es tu punto de vista, algún de ustedes tal vez ven el mundo así. No conozco a todos ustedes que están acá. Pero eso no es lo que dice el maestro de Eclesiastés. Si ese es tu punto de vista, ¿qué dirían los antiguos sobre esto? Ellos decían que tenemos este mundo que cambia, pero ¿qué hacemos con él? Tengamos un mundo entonces de ideas, un mundo abstracto de que existe en tu mente y de alguna manera el ámbito de ideas o espíritu, si podemos decirlo así, tal vez ese es el orden que no cambia. Este mundo que cambia aquí, tal vez es solo una sombra o una reflexión. Es como una sombra sobre la pared. Tal vez el único ámbito que no cambia son nuestras ideas. Tal vez ese mundo de ideas puede ser 400 años, ¿no? 1800 años después, tenemos el filósofo alemán Hegel, uno de los pensadores más influyentes del mundo moderno. Él dice que lo racional es lo real. No la historia que Dios ha creado, no el mundo de que cambia, no la historia, mis ideas racionales es lo que en realidad es real. Y después, el marxismo, que fue influido grandemente por Hegel, nos dice que el hombre es su propio creador a través del trabajo, y él puede cambiar el mundo por revolución y alterar nuestro alrededor. Hablamos sobre Marx la semana pasada, de acuerdo al trabajo. La meta, entonces, es que el hombre tiene este problema, que la historia está cambiando. Todos estos efectos del tiempo, ¿cómo los puedo parar? Bueno, entonces tengo que crear un mundo ideal. De alguna manera, nos tenemos que recrear a nosotros mismos. El punto es un orden social donde la historia es parada y todas estas temporadas y tiempos que simplemente nos están tratando de arruinar paran. La teología bíblica entonces, abandonada en el mundo moderno, y se nos da un entendimiento psicológico pragmático donde el hombre es el Dios sobre el ambiente y él está recreando su propio destino de acuerdo a lo que él quiere hacer. En otras palabras, el problema de la historia es que de alguna manera, dice el incrédulo, tenemos que imponer nuestras ideas, un tipo de orden sobre un mundo que no tiene orden. ¿Me están siguiendo? Si no hay Dios, si no hay providencia y si no hay propósito o significado de la eternidad de Dios o sobre la historia, entonces hay un mundo caótico donde el hombre dice, mis ideas tienen que ser impuestas sobre la historia para poder cambiarlo. Y si es posible parar todo este tipo de temporada, especialmente el llorar, la guerra, la ceguera, voy a pararlo. Voy a salvar el planeta. Bueno, podemos imponer nuestra voluntad individualmente, eso es el existencialismo, o colectivamente, y esas son varias formas del marxismo. Entonces, por un lado tenemos el Estado imponiendo un orden, o tú como individuo estás tratando de hacerlo. Bueno, el maestro en Eclesiastés lo niega. Dios tiene un dominio entero, y aquí hay una antítesis, aquí hay un corazón, aquí está en el corazón del pasaje, ¿es el reino de Dios o es el reino del hombre? ¿Es la sabiduría de Dios o la sabiduría del hombre? No hay el tercer camino aquí, no existe. Soberanía, entonces, tiene que ver con la autoridad en el tiempo. ¿Es de Dios o es del hombre? El hombre caído, su aspiración suprema es que el tiempo y la historia le glorifique a él, que requiere señorío y tiempo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, todos los cultos de fertilidad en los cananitas, donde esos cultos, ellos creían de que puedan rejuvenecer la naturaleza, con sus actos podían recrear la tierra, podían ocultar pecados pasados, podían regenerar la historia. Si el orden viene en la tierra, tal vez si regresamos al caos, podemos recrear el mundo. Ahora, el hombre moderno es más sofisticado, lo hace con la ciencia y con la política. Es la misma meta. No es que algo malo con la política o la ciencia sometida a Dios, pero no sometida, tratan de tomar el lugar de Dios. Y por eso, por la frustración, no ha tenido éxito. ¿Por qué todo tipo de campaña política habla del cambio? Porque no funciona. 8 años después no funciona, aún no funciona y no va a funcionar, independientemente aparte de Dios. Y estoy de acuerdo. Es chistoso, ¿verdad? Entonces muchos se enfadan, se cansan y ya dicen, bueno, tenemos que escapar el tiempo, tenemos que escapar la temporada, vamos a la espiritualidad pagana, seamos uno con la naturaleza, no hay el ser, no hay el tiempo. Seamos absueltos al nirvana, al Brahman. Te garantizo que tus compañeros de trabajo, tus vecinos lo están haciendo. Eso es vanidad. Es el problema histórico. Ahora, permítame consolarles antes de terminar. No piensen que voy a terminar pronto. La resolución pastoral a esto, que él llega, en la cosmovisión bíblica, el tiempo, sea lo que sea, le pertenece a Dios. ya firma temporada y momentos sucesivos de Dios. Y Jesús dijo esto: ¿quiénes de ustedes, por preocuparse, puede añadirle una hora a su vida? Eso dijo Dios sobre el hombre que piensa que puede cambiar las cosas. Las preocupaciones son nuestras ideas del presente y del futuro. Pensamos que al preocuparnos de ellos, que muchos de ustedes están preocupados sobre algo hoy en día, esa idea, esa preocupación va a cambiar algo. Jesús dice, tú no puedes que cambie ni un cabello su color. No puedes cambiar lo más sencillo de tu vida. No puedes añadir ni una hora a tu vida por toda tu preocupación en el mundo. Puedes preocuparte hasta que lleguen las vacas del A a Z y no vas a cambiar nada. Dios expresa su fidelidad pactual en el versículo 11. Cuando Él dice, cuando nos recuerda de que Dios, todo lo que Dios crea es algo hermoso. En vez de imponer nuestra voluntad, tenemos que someternos a Dios. Por eso el salmista dice, mis tiempos están en tus manos. Todos los días ordenados para mí fueron escritos en tu libro, antes de que ellos ocurrieron, dice el salmista. Eso no es fatalismo. Eso no es qué será, será. Eso es que en las épocas de la vida, sabemos que Dios está en control. Pero se nos dice que confiemos en Él, que le entreguemos nuestras ansiedades, que Él nos cuidará. Y en toda la historia hay un significado que Dios ha creado. Si solo el tiempo y el cambio existe, entonces no hay significado. Pero la Biblia no nos dice que solo el tiempo y el cambio existe. La Biblia nos dice que hay eternidad, que hay una dirección eterna que Dios ha creado en su plan. Y en eso reconocemos sabiduría que nos ayuda a entender la significación de la historia. El salmista dice, ayúdanos a contar nuestros días para que obtengamos un corazón de sabiduría. El texto entonces nos dice qué tenemos que hacer con nuestro tiempo. Versículo 12 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. El escritor dice que orientes tu vida a lo más importante. A lo más importante, a la vida ordinaria. Si gastas toda tu vida preocupándote de un mundo ilusorio, no vas a disfrutar el don de Dios, sea el trabajo, sea la risa. Las temporadas de Dios, de su obra soberana, nos recuerda tiempos de calamidad y tiempos tranquilos en nuestro barco de la vida. Y se nos exhorta a regocijarnos en la palabra de Dios, a obedecerle y regocijarnos en nuestro trabajo. Eso es un don, es un regalo. Es interesante cómo de claro la Biblia es sobre la vida. Los paganos tratan de alterar la historia o escaparla y Dios dice, regocíjense en ella, vivan en ella, sean agradecidos por ella. Paren de preocuparse por todo. Tal vez solo me estoy hablando a mí mismo. Algo sencillo que podemos hacer. Hay un tiempo de nacer. Tenemos que discernir los nacimientos de Dios. En el nacimiento Dios está cerca a nosotros. Por eso celebramos cumpleaños, porque Dios está cerca a nosotros. Hay funerales, tiempos difíciles, tiempos tristes, tiempos de muerte, donde Dios también está cerca a nosotros. Un funeral no es un asalto para ti, es una temporada que Dios ha creado en un mundo caído, en un mundo post-Edén. Relacionalmente se nos dice en el pasaje que hay tiempos para abrazar, que hay tiempos para no abrazar. porque deben de haber límites. No tocamos todo a todos de la misma manera. A veces hay tiempos para frenarnos por razones emocionales o por daños que nos han hecho. Hay tiempo para hablar, tiempo para ser silencioso. Sea que seas introvertido o extrovertido, hay tiempos para hablar y tiempo para callar. A veces tenemos que aprender a callarnos. Estoy aprendiendo eso todavía. No todo momento necesita nuestras palabras. A veces necesitamos de hablar más fuerte porque nuestro silencio puede hacerle daño a los demás. O pueden estar negando la verdad. Necesitamos la sabiduría de Dios para todos estos momentos. No hay una regla, no hay solo una regla para actuar en sabiduría para cada circunstancia. Es en Dios y su sabiduría en quien confiamos para que podamos madurar en nuestras relaciones. Nuestro trabajo entonces viaja por temporadas. Tiene un comienzo y un fin. Hay tiempo para plantar y hay tiempo para cosechar. Hay tiempo para edificar, para renovar. Y después lo derrumbas todo. Reunimos cosas y después las regalamos. Hay tiempo para los dos. Hay tiempo para coser y tiempo para romper. A veces, muchos de nosotros no comenzamos cuando hay que comenzar y no nos gozamos en trabajo. Hay otros de nosotros que no podemos parar de trabajar y nos robamos del gozo cuando tratamos de edificar algo que ya tiene que pararse. Todo eso tiene un tiempo y un propósito que requiere la sabiduría de Dios. A veces paramos de ver o de buscar cuando tenemos que buscar, o tiramos lo que tenemos que guardar, o a veces no podemos soltar lo que un tiempo nos ha llevado. No podemos avanzar y soltar algo cuando debemos avanzar. San Pablo nos hablaba de tiempos de hambre. Él decía, yo sé cómo ser humillado. En toda circunstancia, yo he aprendido el secreto de enfrentar la abundancia y la necesidad. Yo puedo hacer todo en Cristo, quien me fortalece. Esa es la versión del Nuevo Testamento de este pasaje. No importa cuál tiempo sea en tu vida y la vida y la mía, Dios está cerca. Dios está en control. Esto dice Zach Eswine, no importa qué tiempo sea, aprendemos a ajustarnos basado en la esperanza de que Dios está en él, de que todo tiene una hermosura en ella, de lo cual el predicador dice que toda tribulación, todo deleite bajo el sol ha sido creado por Dios para su propósito. Con Dios, todo encaja, nada se gasta. Ningún deleite se niega con Dios. Lo que el hombre quiso para mal, Dios lo tornó para bien. San Pablo dice, de acuerdo a todos los tiempos bajo el sol, para el Hijo de Dios, nada nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Podemos nacer en un tiempo de guerra o en un tiempo de odio. No es que es algo bueno, es una descripción. Podemos enfrentar una enfermedad o algo que no quisiéramos enfrentar. En nuestra vida, tú vas a enfrentar todo tipo de realidad emocional. Hay tiempos para llorar y hay tiempos para reír. Y aquellos quienes no quieren reír o no quieren llorar, porque no todas las lágrimas son malas. Jesús lloró. Fue una razón apropiada a la muerte, con la vida bajo el sol. La risa es una medicina, es un don de Dios. Dios se ríe a los planes del impío. Dios se ríe en los planes de los malhechores, porque Él sabe que Él va a trastornar todos sus propósitos. Él se ríe y se regocija en canción. La risa y el lloro es un don de Dios. También había un tiempo para bailar. El rey David reconocía eso, aun cuando su esposa creía que no debía bailar. En nuestra vida corta, que son como un vapor, debemos de aprender a bailar. El estoico que rechaza el baile tiene que aprender algo de la sabiduría de Dios. El rey David, Rabid, reconocía las temporadas. Yo exaltaré al Señor para todo tiempo. Su alabanza continuamente estará en mi boca, en toda temporada. San Pablo nos dice que seamos sabios y usemos nuestro tiempo con sabiduría, porque los días son malos. No tenemos soberanía sobre el tiempo. Dios la tiene. Un comentador lo tiene así. El cristiano es un peregrino que no encuentra permanencia en el tiempo. En Cristo, quien es su Redentor, Él consigue novedad de vida y la orden para el tiempo. Es un don el tiempo. Permítame terminar aquí. ¿Saben por qué tantos viven vidas miserables? Es porque ven todo esto, ven el tiempo, desde la perspectiva que excluye a este Dios, excluye a este Redentor. Por eso hay miseria. ¿No has considerado el hecho de que en muchas vidas las personas tratan de buscar algo que hacer con el tiempo, de que en su vida tratan de salvar con tanto celo? Las personas no parecen ser satisfechas. En el presente experimentan sus sueños del pasado y del futuro y no viven, sino que esperan vivir, anhelan vivir. La aclaración más poderosa sobre esto, esto fue sobre el matemático y apologista Blaise Pascal. Él dice esto. Escuchen bien, por favor. Nosotros no descansamos con satisfacción en el presente. Anticipamos el futuro como algo muy lento, como si pudiéramos adelantarlo. O vemos el pasado y tratamos de parar la manera que se mueve tan rápida. Tan imprudentes somos de que nos movemos en tiempos que no nos pertenecen y no pensamos sobre aquel que nos pertenece a nosotros. Tan perezosos somos de que soñamos sobre tiempos que ya no son y anhelamos tiempos que no existen, porque el presente nuevamente nos duele. Lo olvidamos porque nos duele. Y si nos deleita, no queremos que pase. Lo agarramos y paramos de que pase en el futuro y manipulamos la situación para que el presente no pase al futuro. Que cada persona examine su pensamiento y verán de que están preocupados del pasado y preocupados del futuro. Muy poco pensamos sobre el presente. Y si lo pensamos, es solo para descansar y arreglar el futuro. El presente nunca es nuestro fin. El pasado y el presente es nuestro medio. El futuro es nuestro fin. Entonces no vivimos, sino esperamos vivir, anhelamos vivir y nos preparamos para ser felices. Y es inevitable que nunca seremos felices. Veo sabiduría allí. Nos muestra una verdad muy importante, que el sentido del hombre, su eternidad en su corazón, está allí, pero su alrededor, su miseria alrededor de él, en la comunión eterna del Dios de todo el tiempo. ¿Cuál es el fin principal del hombre? De acuerdo al Catecismo Westminster, de disfrutar a Dios y gozar en Él para siempre. La Biblia nos describe como sin Dios y sin esperanza en el mundo, como polvo de que regresa a la tierra. Isaac Watts dice que el tiempo, como un río, vuela porque termina al fin del río. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. El apóstol Pablo decía, este mundo, en su forma presente, está pasando. La historia, como la conocemos, está llegando a un fin y también son nuestros días. No podemos ahorrar el tiempo, no podemos guardarlo, no podemos saltar el tiempo y no podemos parar el tiempo. Pero el tiempo es un don de Dios, un Dios de que está allí, un Dios de que vive y un Dios de que le tiene significado aún a la muerte. El escritor nos dice esto. El tiempo tiene un destino y es definido por la eternidad. Porque quién eres tú en este tiempo importa a Dios. Nuestro tiempo tiene que ser transformado por la gracia de Dios. Han habido muchos momentos en la historia que han sido importantes, pero el momento que la Biblia reconoce más está en Gálatas 4:4, cuando en el tiempo adecuado Dios envió a su Hijo. En la plenitud del tiempo. El tiempo y la eternidad chocaron cuando nació el Hijo de Dios, cuando el Dios eterno se encarnó. San Agustín dice, Él es como un ángel como cuenta en el tiempo, es un reloj como los hombres guardan el día, es la palabra de Dios antes de que había la materia. Él fue el Dios hecho carne y Él fue creado bajo el sol. Él regula el tiempo del seno de su padre y Él consagra este día del vientre de su madre. Él se puso la carne cuando entró el vientre de la Virgen. Es una maravilla que el Dios de la eternidad entra a la historia. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que crea en mí, aunque él muere, él vivirá. Dios ha puesto la eternidad en el corazón y no podemos comprender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. No podemos ver lo que Dios ve, podemos crecer en entendimiento, pero su obra soberana es un misterio para nosotros. Solo se puede entender en la fe, porque mis pensamientos no son tus pensamientos y tus caminos no son tus caminos. Así dice el Señor. Porque así como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos más altos que tus caminos, mis pensamientos más que tus pensamientos. El Cristo que entró a la historia, Él es el Redentor, y Él es el Alfa y la Omega, el principio y Él es el fin. Él es el Anciano de Días. La Escritura nos asegura, de acuerdo a nuestro hogar eterno, de que en ese lugar no habrá muerte, no habrá lágrima, el orden pasado va a pasar. Y solo allí no habrá más perder, no habrá más llantos, no habrá más miseria y tragedia. No sufriremos un pasado y no pensaremos sobre un futuro con anhelo. Porque estaremos en la eternidad de Dios y eso será nuestra posesión. Y toda esta definición de tiempo no estará. Y ahí está el Evangelio. Recordemos las palabras del Maestro, versículo 14. Entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Nada puede ser añadido a eso y nada puede ser restado. Dios lo ha hecho. Dios lo ha hecho para que teman de él. Vayamos a la cena del Señor.